voz de los campesinos.
La voz de las mujeres.
La voz de las regiones.
La voz de los jóvenes.
La voz de los afro.
La voz de los niños.
La voz de los indígenas. Miami Samere y Guam.
La voz del Estado.
Voces Unidas, la radio de la ONU en Colombia.
Hoy en Voces Unidas.
El acceso a la salud no debe comprometer ni el ambiente que necesita la persona humana para sobrevivir, ni sus propias condiciones de vida y calidad de vida.
Las metas que las grandes compañías del mundo pusieron sobre la mesa y exigieron a los estados que se comprometieran superan lo que finalmente se logró en materia de acuerdo de los estados.
Todos creo que trabajamos en la preservación del medio ambiente. O quisiéramos, nadie va a querer dejarle a las futuras generaciones un desierto. Pero no hay en la sociedad, entre el sector empresarial y organizaciones sociales, un entendimiento. Es más, hay una descalificación mutua.
Llegamos a la hora de Voces Unidas, la radio de la ONU en Colombia, una coproducción de RTBC, Sistema de Medios Públicos, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y Naciones Unidas. Damos la bienvenida a todos los oyentes que a esta hora se conectan con nosotros en las diferentes frecuencias de Radio Nacional y otras emisoras en el país. Les acompañamos Mónica Castaño y Dagoberto Muñoz Erazo. Mónica, bienvenida.
Como siempre, Dagoberto, un gusto estar acá con usted y con nuestros oyentes.
Mónica, le cuento que el 3 y 4 de mayo se llevó a cabo el 7º Congreso del Pacto Global en Colombia. El Congreso se desarrolló en el marco de la nueva Agenda de Desarrollo Sostenible con el objetivo de visibilizar, dialogar y generar espacios de aprendizaje en torno a los avances alcanzados en el primer año de implementación de los ODS en el país. El Congreso fue constituido como un espacio único para que representantes de Naciones Unidas, sector público y empresas líderes en el territorio colombiano y latinoamericano expongan sus posiciones en relación con los 5 ejes de los ODS: personas, planeta, prosperidad, paz y alianzas, la mediación de su gestión y los principales desafíos para lograr su consecución en 2030. En ese orden, durante los días de congreso se llevaron a cabo diferentes paneles especializados y actividades dirigidas a empresas, academias, sociedad civil y entidades del gobierno. De esa manera surge la necesidad de visibilizar a través del programa radial los 4 ejes en torno a los que se desarrolló el Congreso: planeta, paz, prosperidad y personas, a través de la voz de distintas autoridades en los temas. Igualmente, Mónica, hoy invitamos al director ejecutivo de Pacto Global Red Colombia, además vicepresidente técnico de Andesco, Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones, Mauricio López, para que nos comparta su balance final de esta 7ª edición del Congreso. Mauricio, bienvenido.
Nuevamente, muchas gracias a Voces Unidas por permitir que Pacto Global Colombia pueda hoy tener contacto con ustedes.
Pues Mónica, antes de profundizar en el tema, quiero contar a nuestros oyentes que hoy estamos desde las oficinas de Pacto Global. Además, quiero enviar de parte de Voces Unidas un gran saludo a la comunidad afrocolombiana, pues hoy se conmemora el Día de la Afrocolombianidad. Ahora, como todas las semanas, las agencias, fondos y programas de las Naciones Unidas estuvieron muy activas. En la ONU en minutos nos contarán las actividades realizadas.
La ONU en minutos.
Muchas gracias, Dagoberto. La acidificación oceánica y contaminación marina han alcanzado hoy niveles alarmantes. Los océanos sanos son fundamentales para mantener la vida, eliminar la pobreza y promover la prosperidad. Por ello, pasar de las palabras a las acciones para conservar y utilizar de manera sostenible los océanos, mares y recursos marinos es indispensable. Con este propósito, del 5 al 9 de junio tendrá lugar en Nueva York la primera conferencia de las Naciones Unidas sobre los océanos, la cual se espera sea una oportunidad única para que el mundo se movilice y aporte soluciones concretas. Uno de los objetivos centrales de este evento ha sido reunir tantos compromisos voluntarios como sea posible para estimular la acción hacia el logro del Objetivo de Desarrollo Sostenible ODS-14, cuyo propósito es conservar y utilizar de forma sostenible los océanos, mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible. Isabella Lövin, viceprimera ministra de Suecia y ministra de Cooperación Internacional para el Desarrollo y Clima, expresó que la Conferencia Mundial sobre los Océanos es la oportunidad para que los interesados hagan sus los compromisos voluntarios para salvar los océanos. Hasta el momento, más de 160 compromisos voluntarios han sido inscritos. Los Estados miembros de las Naciones Unidas, las empresas, las organizaciones de la sociedad civil, el sistema de las Naciones Unidas y otras organizaciones intergubernamentales han compartido iniciativas inspiradoras que abordan de manera directa la crítica condición de los océanos, mares y recursos marinos, facilitando la implementación del ODS 14. Si estás interesado en unirte a este esfuerzo global, registra tu compromiso e iniciativas a través del enlace oceanconference.un.org/commitments. Luego de su visita a Colombia a principios de mes, el Consejo de Seguridad de la ONU llevó a cabo una reunión el pasado martes para realizar una evaluación del proceso de paz en el país. A dicho encuentro asistió la embajadora permanente ante la ONU, María Emma Mejía. El presidente del Consejo de Seguridad, Elvio Rosselli, quien lideró el reciente viaje de este órgano a Colombia, expresó admiración por el importante compromiso demostrado por las partes con el proceso de paz en ese país y señaló las principales dificultades, como el complicado acceso a las zonas veredales, el rigor del clima, entre otras.
Como evaluación general de estas reuniones, yo resaltaría el compromiso de todos los participantes en el proceso de paz de continuar sus mejores esfuerzos para llevarlo adelante. Hay conciencia de las dificultades que se han planteado, sabiendo que además otras surgirán más adelante, como es normal en estos procesos. Varias de las dificultades provienen de las difíciles condiciones para poder construir, por ejemplo, las zonas veredales, tanto por su ubicación remota en terrenos muy agrestes, donde se ha debido construir carreteras y toda la infraestructura necesaria para su instalación. Otro factor que ha incidido negativamente son las inclemencias climáticas, donde las abundantes lluvias dificultan enormemente las tareas. Otras guardan relación con el ritmo de adopción de medidas legales y administrativas relacionadas con la reintegración de los excombatientes a la vida civil.
Por su parte, la embajadora de Colombia, María Emma Mejía, agradeció el interés del Consejo y reiteró la necesidad de un apoyo continuo en la segunda etapa del proceso de paz, que comenzará cuando termine el proceso de desarme.
El voto de confianza que depositaron en esa construcción va a arrojar frutos a pesar de las dificultades propias que ustedes aquí ya han expresado. Nos encontramos en una etapa muy decisiva de la construcción de esta paz en la que el apoyo del Consejo de Seguridad, de las Naciones Unidas y por supuesto del secretario general han sido constantes y del mismo modo en que se estableció la solicitud de mi gobierno de verificar y de monitorear a través de este mecanismo tripartito. Tenemos el enorme desafío de mantener esta metodología de trabajo de las tres partes que ahora tiene que evolucionar a un nuevo proceso en lo que es la reincorporación económica, social y política de los combatientes. Y yo creo que en esta etapa de implementación de la misión política, del mecanismo tripartito de monitoreo y verificación, del cronograma del cese el fuego y desarme de las FARC ha sido de gran importancia y su apoyo es extraordinario. Quiero, en nombre de verdad de todos los colombianos, decirles que fue muy conmovedor ver su compromiso, su dedicación, su empeño, porque el ejercicio fue un ejercicio positivo. A la Secretaría también doy las gracias por todo su trabajo y esperamos que estas noticias positivas continúen en esa segunda etapa que ahora emprendemos con su apoyo los colombianos.
Por medio de la campaña Cuando piensas en tu futuro, mejoras nuestro presente, el Banco Pichincha emitió más de 76 mil créditos educativos entre noviembre de 2016 y febrero de 2017, que aportaron al financiamiento de los programas que UNICEF lleva a cabo en Colombia. La alianza inició por medio del producto Crédito Educativo, con el cual un estudiante o padre de familia que adquiriera este tipo de financiamiento para sus estudios en pregrado o posgrado estaba contribuyendo al mismo tiempo al programa de prevención y atención a la desnutrición en niños entre los 0 y 5 años en el departamento de Chocó. Al ser esta iniciativa un éxito y para seguir apoyando a la niñez en Colombia, el banco anunció una segunda etapa de esta campaña que irá de mayo a agosto del presente año. Esta alianza ahora, además de continuar con el producto de crédito educativo, se extenderá para que los clientes de Banco Pichincha aporten a UNICEF a través de sus tarjetas de crédito, convirtiéndose de esta manera en donantes recurrentes mensuales. Roberto De Bernardi, representante de UNICEF en Colombia, agradeció el apoyo del Banco Pichincha, pues, afirmó, es una valiosa oportunidad de ampliar y consolidar la alianza en favor de los derechos de las niñas, niños y adolescentes de Colombia, lo que permitirá llegar a más zonas geográficas del país con iniciativas y proyectos en favor de sus derechos. Los interesados en vincularse a esta alianza pueden consultar la página web unicef.org.co/Banco Pichincha. La práctica de desaparición forzada de personas en el departamento de Norte de Santander ha provocado impactos negativos muy fuertes, tanto en los familiares de las personas que han sido desaparecidas como en las comunidades en las que dicho delito se ha presentado. Hasta el momento, no se ha entregado una respuesta social clara de reconocimiento frente al fenómeno o de apoyo a la resolución de esta problemática que permita presionar cambios en la administración de justicia y respuestas eficaces a las demandas de los afectados, especialmente en esta región del país. Frente a este reto, la Fundación Progresar, el Programa de Voluntarios de Naciones Unidas, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD y la Unidad para la Atención Integral a las Víctimas llevó a cabo el pasado jueves 18 de mayo en Cúcuta la inauguración de la exposición fotográfica Rostros que Esperan. Esta iniciativa busca visibilizar la existencia latente de la práctica de la desaparición forzada de personas en el área metropolitana de Cúcuta a través de la aplicación de una estrategia de incidencia política y exposición pública de la problemática y sus impactos en las personas afectadas.
Bueno, pues muy interesante este resumen informativo preparado por el equipo periodístico de Voces Unidas. Les recuerdo que hoy en Voces Unidas nuestro tema es el rol que ha cumplido el sector privado tras el primer año de implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS. Y nos acompaña para ello Mauricio López. Él es director ejecutivo de la Red de Pacto Global en Colombia. Bueno, Mauricio, para ya empezar entonces, hablemos sobre ese Congreso de Pacto Global que llevaron a cabo hace poco. Hagamos un balance de esta séptima edición.
Estamos muy orgullosos de haber realizado este séptimo Congreso con el apoyo de todas las empresas aéreas y afiliadas a la nación y con un excelente equipo de trabajo que tiene la red, al cual quiero destacar y reconocer su labor abnegada. Esta convocatoria fue atendida alrededor por más de 800 personas, lo cual nos ratifica que seguiremos en nuestro empeño de que el Congreso de Pacto Global sea el evento de la sostenibilidad cada año en Colombia. Este año lo convocamos bajo el lema de primer año construyendo un mundo mejor, dado que el año anterior en el sexto congreso habíamos hablado de los ODS como elemento de presentación. Hoy un año, pues claro, todavía seguiremos hablando de los ODS, informando y para que los conozcan. Pero ya este año debíamos ir a preguntándonos cómo nos ha ido.
Bueno, muy bien. Primer año construyendo un mundo mejor. Más de 800 participantes en el séptimo congreso. Se nota un gran avance y es muy satisfactorio que muchas empresas se estén preocupando por las temáticas de Pacto Global. Pero cuéntenos un poco sobre qué sectores empresariales presentan los mayores avances en la implementación. A su vez, la Agenda 2030 cuenta con 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, los cuales son agrupados en 5 esferas denominadas las 5 P's de los ODS. Hablemos un poco sobre las primeras, personas y planeta.
Pues el Congreso tuvo una serie de paneles donde se pudieron presentar varios de los elementos de referencia y por eso voy a pasar de una vez a explicarlos. Lo primero que hicimos fue que el señor director del Departamento Nacional de Planeación, el doctor Simón Gaviria, nos puso en una visión de cómo está el país bajo la óptica de ODS y crecimiento verde, porque recuerde que el Departamento Nacional de Planeación está haciendo la Secretaría Técnica de la implementación de los ODS en Colombia, y segundo, porque acaban de terminar un estudio de crecimiento verde. Posteriormente a eso hicimos un pequeño panel sobre cómo van las mediciones de los ODS. Evidentemente apenas estamos en proceso de construcción las mediciones. Entonces todavía tenemos son referencias empíricas y no referencias de indicadores. Eso es importante. Esperamos que a medida que avance estos años, pues claramente las referencias empíricas se conviertan claramente en referencias con indicadores medibles completamente definidos. Y luego entonces ya entramos a los sectores. Entonces, dependiendo de lo que estemos manejando, entonces el primer sector que se trabajó fue el sector de las personas. Recordemos que hay las 5 P's, las 5 P's de los ODS. Una es de personas referidas a fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad y equidad de género. Y allí pudimos mostrar avances tanto en el Sistema Nacional de Bienestar Familiar del ICBF, como también la el tema en Calapa y un tema muy interesante en la gestión humana y sostenibilidad regional del Grupo Argos, de Cementos Argos, y también un tema interesantísimo del BBVA y moderado por la señora Belén Sanz, ONU Mujeres. Ahí que vimos que hay esfuerzos, son materializaciones de lo que se venían haciendo en las compañías, pero lo más importante es que podemos destacar que ya muchas compañías, como las que yo acabo de mencionar, y organizaciones, ya tienen su foco materializado y alineado con los ODS. Es decir, no estoy diciendo que antes no se hicieran trabajos de fin de la pobreza, de educación de calidad, de equidad de género, no. Pero hoy el avance que hemos visto es que ya comienza una materialización y un alineamiento con los ODS. Luego tuvimos también un tema sobre el planeta, referido al objetivo 6 de agua y saneamiento, objetivo 12, producción y consumo sostenible, objetivo 13, acción por el clima, objetivo 14, vía submarina, y objetivo 15, ecosistemas terrestres. Más le agregamos uno que era de prosperidad, pero que también nos pareció interesante, de planeta, que era el de energía. Y allí el presidente de la Junta Directiva de Codense y Ingesa, el doctor José Antonio Vargas Lleras, presentó toda la dinámica del grupo en él, frente al tema de energías renovables, eficiencia energética. Luego de EPM tuvimos un tema importantísimo, porque EPM es multiservicio, entonces nos mostró cómo iban avanzando desde protección de cuencas, incorporación de ciudades, de comunidades, tanto porque recordemos que EPM tiene acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica, gas y telecomunicación, entonces fue muy interesante. También tuvimos a la directora de sostenibilidad de Postobón, donde nos refirió muy especialmente al tema del agua, del cuidado del agua. Tuvimos al doctor Carlos Julián Laverde de Eterni Colombia, donde nos mostraron un tema de relación de huella hídrica, de huella de carbono. Sí, también tuvimos al doctor Carlos Franco de Cerrejón, donde claramente nos mostraron cómo es acción de una minería responsable en el tema del Cerrejón. Y finalmente el profesor Emanuel Guzmán Génesis nos planteó un concepto interesantísimo de responsabilidad corporativa climática, es decir, estamos avanzando de la responsabilidad social, en la tesis del profesor Manuel, a la responsabilidad climática empresarial. Muy interesante.
Bueno, pues importante la participación del Departamento Nacional de Planeación, agencias también como ONU Mujeres y las diferentes muestras de lo que se está haciendo en cuanto a responsabilidad social por parte del sector empresarial colombiano. Muy bien, ya hablaba usted, Mauricio, de las primeras P's, del desarrollo sostenible, de los objetivos de desarrollo sostenible, personas y planeta. Continuemos con las siguientes: prosperidad, paz y alianzas.
También tuvimos el panel de prosperidad con trabajo decente, innovación e industria sostenible, reducción de las desigualdades y ciudades y comunidades sostenibles, donde en un panel interesante el secretario general del Ministerio de las TIC, a quien aplaudimos y reconocemos todo el liderazgo del ministro David Luna, nos presentó cómo el ministerio está avanzando en estos temas de la tecnología como catalizador para generar oportunidades de desarrollo sostenible. El doctor Ricardo Garzón, gerente de sostenibilidad y asuntos de gobierno de Telefónica Movistar, también nos planteó cómo desde Telefónica están generando plataformas tecnológicas para avanzar. Lo mismo desde Claro, la doctora Ángela María Ortiz, bajo los mismos elementos de lo que hace Claro. Y rematamos con el vicepresidente de la Cámara de Comercio, el doctor Marco Ginás, la doctora Diana Chávez, directora del Centro Regional, donde él planteó una visión regional de cómo los temas de tecnología están apalancando los temas de prosperidad. Y muy interesante también la participación del director del Colegio Rochester, para mostrarnos desde educación, desde la tecnología y la educación, cómo tenemos elementos de prosperidad. Y finalmente, la última P es la P de paz, en donde entonces tuvimos un panel en donde se comenzó a mostrar las diferentes acciones de paz, desde una visión tanto desde Reconciliación Colombia, sí, como desde los institutos de paz, en ese caso un instituto de paz de la Universidad Distrital. Entonces, desde ese punto de vista, tenemos una visión, creo yo, amplia, reconociendo que la última P, la P del parcero, la P del partnership, también ayuda a que con alianzas se pueden crear. Ese es el propósito de nuestro congreso.
Y justamente, Mauricio, estas cinco esferas de las que usted nos está hablando, las abordaremos en el transcurso de este programa, en las diferentes secciones, desde la perspectiva de distintas voces académicas, empresariales y regionales. La primera de ellas es la esfera de planeta, la cual agrupa los ODS 6, 7, 12, 13, 14 y 15. Escuchemos las voces desde ese sector.
Voces para el análisis.
Tras el histórico acuerdo sobre cambio climático firmado en París en diciembre de 2015, las emisiones de carbono se convirtieron en una prioridad en la agenda de numerosos gobiernos a lo largo del planeta. A esto se suman distintas experiencias dentro del sector privado que también han hecho de la protección del medio ambiente un pilar de la responsabilidad social empresarial. Manuel Guzmán Génesis, director de la Red Latinoamericana sobre Cambio Climático, Climaforum Latinoamérica Network, explica en detalle el concepto de responsabilidad climática empresarial, desarrollado durante el panel Colombia, País de Oportunidades para el Desarrollo Sostenible y Cuidado del Planeta, del séptimo Congreso Pacto Global Red Colombia.
Los entes subnacionales vienen trabajando muy intensamente a partir de la cumbre de París, a partir de la COP21, y vienen organizándose en planes de acción climática que están siendo presentados sectorialmente y que reflejan hoy el compromiso global del sector privado frente a la crisis climática. Las metas que las grandes compañías del mundo pusieron sobre la mesa y exigieron a los estados que se comprometieran superan lo que finalmente se logró en materia de acuerdo de los estados. Esto significa un cambio en la tendencia de acción de los privados con respecto a los públicos y también significa un retroceso de los sectores públicos del mundo, de los estados centrales, que se concreta en el propio Acuerdo de París, que reconoce que en el mejor de los casos no llegaríamos a impedir que la temperatura no suba más allá de 2 grados, sino que con lo que pusieron los estados nacionales sobre la mesa, llegaríamos probablemente a 2.4 grados cerca de 2050.
En tiempos recientes, actividades mineras no responsables han devastado algunos ecosistemas del país. Sin embargo, la necesidad de promover una cultura de desarrollo sostenible en el sector privado ha llevado a que distintas empresas mineras busquen ajustar su labor a lo planteado en la Agenda 2030 en materia de cuidado del medio ambiente. Carlos Franco, gerente de diálogo social en Carbones del Cerrejón Limited, describe cómo su empresa se ha convertido en una de las grandes abanderadas de la minería responsable en Colombia.
Minería responsable básicamente parte de ser responsable con los trabajadores, con las comunidades, con el medio ambiente. Nosotros desarrollamos un programa de rehabilitación de tierras que llevamos cerca de 3.500 hectáreas rehabilitadas y este proyecto está pensado para ir 15 años más allá del cierre de la operación. En el caso del agua, estamos hablando que hemos hecho un esfuerzo por reducir el consumo de agua de las fuentes superficiales o de las fuentes que sirven para el consumo humano, pero este trabajo del agua lo estamos haciendo a través de una estrategia integral que tiene que ver con el tema de preservación de cuencas, con el tema del apoyo a la investigación de temas de agua, con el impulso a soluciones sostenibles de agua para las comunidades de la zona, con el apoyo a las comunidades en el tema de la emergencia. Todos creo que trabajamos en la preservación del medio ambiente, o quisiéramos, nadie va a querer dejarle a las futuras generaciones un desierto. Pero no hay en la sociedad entre el sector empresarial y organizaciones sociales un entendimiento. Es más, hay una descalificación mutua. Entonces creo que hay un tema importante que creo que tanto la red como el Sistema de Naciones Unidas como las organizaciones empresariales debemos trabajar y es impulsar un diálogo que nos permita construir un entendimiento común sobre qué es sostenibilidad, cuál es la realidad de los impactos, si los impactos justifican o no, cuáles son las estrategias de desarrollo adecuadas para el país. Sin que haya ese entendimiento común, no es posible que los objetivos del desarrollo sostenible se logren.
Bueno, interesante este tipo de experiencias que desde el sector privado permiten un desarrollo económico y productivo en armonía con la naturaleza. Pacto Global siempre ha buscado darle una voz, a su vez, al sector académico en este tipo de congresos, en estos espacios de intercambio empresarial. ¿Qué papel cumplen las instituciones educativas en la implementación de estos ODS y además en la adopción por parte del sector privado? A su vez, Mauricio, ¿cuáles han sido los aportes de este sector, del sector académico, a este propósito?
Bueno, el reto, nosotros tenemos siempre un acompañamiento de las universidades, como miembros de nuestro comité académico. resalto el papel de la Universidad Externa de Colombia, la Universidad del Rosario, la Universidad EAN, sí, en primera medida, y el resto de nuestras compañías, nuestras empresas, nuestras universidades, perdón, diría que son alrededor, son 42. Resalto mucho ese compromiso. Y ellos nos ayudaron a plantear la línea, los lineamientos, las directrices, la, digamos, el hilo conductor para que el Congreso tuviera una dinámica y una agenda académica que tuviera esa referencia muy organizadita frente a los temas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Ahora bien, nos llama la atención que hay que seguir impulsando estos temas. Quiero resaltar también el papel de la Universidad Nacional, que nos ha facilitado a través de su plataforma UN Radio, a través del doctor Julio Casas, que tenemos ya un programa de los ODS continuo, y eso nos ha permitido ya tener 8 programas al aire, y eso, y seguiremos hasta los 20 más, luego seguiremos con las 169 metas para hacer de la sostenibilidad y los Objetivos de Desarrollo Sostenible un tema recurrente en la radio, como lo es hoy en Voces Unidas. Bueno, frente a lo que usted comenta, la responsabilidad climática indispensable es la tesis del profesor Guzmán, que nosotros acompañamos. Todavía falta aclimatarla más, o sea, no es totalmente, hay que seguirla posibilitando. Nosotros seguimos con nuestro concepto total y básico de los ODS y los 4 temas que maneja el Pacto Global. Recuerde: promoción de los derechos humanos, promoción de un trabajo decente, protección ambiental y lucha contra la corrupción. Bajo ese entendido, nuestro trabajo y el trabajo de las universidades es seguir generando en los currículos que la sostenibilidad esté inmersa en todos los poros del currículo, desde la matemática hasta la carrera, hasta la asignatura más especializada, y de todo el balance y elementos de referencia. Ahora bien, dentro de nuestra dinámica, necesitamos seguir generando gestión del conocimiento. Este congreso es parte de la gestión del conocimiento. Los cursos que hace la Red de Pacto Global son gestión del conocimiento. Estas participaciones en entrevistas radiales, en el programa, son gestión del conocimiento, y nos falta hacer mucho más. Las universidades son un gran apoyo. Sí, tenemos que seguir impulsando esos temas. Prime es una de las plataformas de Pacto Global, y por lo tanto seguiremos impulsando con ellas todo para que la sostenibilidad sea el norte de cualquier currículo, de cualquier carrera, desde la humanista hasta la artística, hasta la más técnica que exista.
Para tener en cuenta, entonces, los 4 pilares básicos del Pacto Global: promoción de los derechos humanos, promoción de un trabajo decente, protección ambiental y lucha contra la corrupción. Seguimos entonces con nuestro recorrido por las 5 esferas de la Agenda de Desarrollo Sostenible. Ahora, prosperidad. Asegurar que todos puedan disfrutar de una vida próspera y que todo progreso económico, social y tecnológico se dé en armonía con la naturaleza. Esta agrupa los ODS 8, 9, 10 y 11. Escuchemos.
En su propia voz.
La sede del Centro Regional para América Latina y el Caribe del Pacto Global fue establecida en Bogotá en el año 2009. Actualmente, el objetivo del Centro Regional es promover una agenda para la competitividad empresarial en el marco de los retos que plantea la Agenda 2030 a través de los ODS 8, 9, 10 y 11, que integran el eje de prosperidad desarrollado en el Congreso Pacto Global Red Colombia. Diana Chávez, directora del Centro Regional, aborda las oportunidades y retos identificados para las empresas latinoamericanas durante la 7ª edición del Congreso.
En América Latina, si bien no partimos de cero, sí tenemos que hacer un grande trabajo, no solamente con las empresas, sino con las instituciones públicas y la sociedad civil. Y aquí yo creo que tenemos 2 vertientes. Tienes a las multinacionales que operan en América Latina, que la mayoría conocen el tema porque han estado inmersas y porque además es algo que se ha hecho bastante labor política a nivel global. Ejemplo, África, el tema de cero hambre, el tema de creación de infraestructura, la iniciativa que tiene Naciones Unidas de que para el año 2020 todas las poblaciones tengan acceso a agua potable y a energía eléctrica. Y yo me remito a la parte de las pequeñas y medianas empresas. Aquí el reto no es darles solamente a conocer esta agenda, sino esta agenda a ellos, cómo les fortalece para hacer empresa y cómo también a través de esta agenda pueden tener acceso a otros mercados fuera de los locales donde ya operan. cuando estamos hablando de prosperidad, estamos hablando de hacer competitiva y sostenible la economía y el desarrollo de los países. Ya acotándolo a Colombia, cuando hablas de la agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, es importante recapitular que Colombia es uno de los países autores de estos objetivos. Una de las cosas que estamos viendo es justamente el poder de las alianzas público-privadas, el poder de la innovación social, el poder que están teniendo los actores económicos y los actores sociales alrededor de un conjunto de metas comunes. Pero yo creo que el principal reto que nos estamos encontrando es el reto de las instituciones sólidas, el reto de la transparencia, el reto de la anticorrupción, que es algo que se tiene que tratar desde los diferentes niveles.
Dentro de las experiencias presentadas en el panel La Prosperidad como Oportunidad para Desarrollar Capacidades, sobresalieron iniciativas novedosas como las desarrolladas por la multinacional española Telefónica en materia de competitividad y trabajo incluyente. Asimismo, fueron presentados apoyos a emprendimientos tecnológicos como la plataforma Magic Box, desarrollada por UNICEF. Ricardo Garzón, coordinador de Asuntos de Gobierno y gerente de Sostenibilidad y Responsabilidad Cooperativa en Telefónica Colombia, explica lo presentado por la empresa durante el Congreso.
La idea de Magic Box es una plataforma que se nutre de diferentes fuentes de información. En este caso, lo que hace Magic Box es, con estos datos desagregados y anonimizados de diferentes fuentes, pueden, o en ciertos casos, alertar o dar alertas tempranas sobre la ocurrencia de eventos o desastres ambientales, como puede ser una inundación, si una de las fuentes de información que busca la plataforma es la información pluvial y la caída de precipitaciones y lluvias en determinado lugar, y adicionalmente ve el uso de redes móviles. Magic Box lo que puede hacer es alertar que algo está pasando porque está cayendo demasiada lluvia y adicionalmente se están usando demasiado las redes móviles. Entonces puede darse una alerta temprana, pero adicionalmente a través de las redes móviles puede mapear hacia dónde se está moviendo la gente con posterioridad a la ocurrencia de estos eventos. Y en ese caso pueden obviamente dirigir de mejor manera y de manera más eficiente las ayudas humanitarias. Nosotros promovemos, por supuesto, un empleo que tenga todas las garantías, pero adicionalmente que no discrimine a nadie y que no deje a nadie atrás. En este sentido, ¿qué hemos hecho al respecto? Por ejemplo, participamos en la Red GAN. La Red GAN es una red que quiere decir Global Apprenticeship Network y que lo que busca es formar a jóvenes en las competencias que requiere el sector real. Otro ejemplo de la promoción que hacemos del empleo de calidad incluyente es nuestra participación en la Red Colombia contra el Trabajo Infantil. Estamos muy comprometidos con que en el entorno colombiano haya garantías de empleo de calidad incluyente.
Bueno, esa era la voz de Diana Chávez, directora del Centro Regional para América Latina y el Caribe en apoyo al Pacto Mundial. Les recuerdo a todos nuestros oyentes, a quienes apenas se conectan, que hoy en Voces Unidas nuestro tema es el rol del sector privado tras el primer año de implementación de los ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible en el país. Y nos acompaña para ello Mauricio López. Él es director técnico y ejecutivo de la Red de Pacto Global en Colombia. Bueno, Mauricio, continuemos y hablemos ahora sobre qué papel ha jugado el sector público mediante instituciones gubernamentales como el DNP que ya mencionábamos, el Departamento Nacional de Planeación, durante esta primera fase de implementación de la agenda. ¿Cómo ha funcionado esa articulación entre el sistema de Naciones Unidas y el gobierno en ese sentido, en ese propósito?
Pues Colombia es un país, comparado con el resto de América Latina, que va más adelante en esos temas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, además porque al crear esta institucionalidad dentro del DNP, pues facilita por lo menos un intercambio y un diálogo. Ahora bien, esto es un trabajo que no podemos dejar solamente en cabeza del DNP, sino que el sector privado y el resto de la sociedad civil tiene que seguir trabajando y potenciando estos temas. Nosotros como Pacto Global somos aliados de esa iniciativa. Acompañamos al DNP en todos estos temas. De hecho, incluso con Andesco se imprimió la cartillita de los ODS con un mensaje especial del director de Nacional de Planeación, incluso con otro mensaje especial del ministro de Ambiente. Entonces, desde ese punto de vista, bueno, y otras entidades, Compensar también ha sacado esas cartillas, Confandi también ha sacado las mismas cartillas, cada una con su propio tenor. Pero lo que quiero llamar la atención es que esa alianza tiene que darse, no es un trabajo del gobierno y responsabilidad solo del gobierno, sino siendo coherentes con el objetivo 17, tenemos que tener alianza entre todos. Nosotros como Pacto Global somos unos aliados del gobierno. Ahora usted preguntaba, ¿y con el sistema de Naciones Unidas? Pues claro, es una relación muy directa. Obviamente, la que tiene que ver con más directamente relacionado es el PNUD frente a los temas de los ODS, digamos, pero sin menoscabo que todas las agencias pues tienen que ver con los ODS, ya que los ODS forman parte de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Claramente, desde la oficina del representante, el PNUD, ustedes como Centro de Información de las Naciones Unidas, pues son, digamos, con quienes nosotros tenemos alianzas y ellos también, el DNP, pero reitero, el DNP, como es obvio, pues tiene las alianzas generales con todo. Y además, cada actividad misional de las agencias del sistema, pues están directamente relacionadas con algunos de los elementos de los ODS. Entonces, ese trabajo existe. Como todo, es un trabajo arduo, constante y de continuo seguimiento.
Es satisfactorio entonces saber que está funcionando bien, que se está articulando bien el sistema de Naciones Unidas, el gobierno y también el sector empresarial. Los invitamos a seguirnos en nuestra página de Facebook Voces Unidas ONU, en la que además del programa compartiremos noticias, convocatorias y material inédito que solo podrán encontrar a través de esta plataforma. Así que recuerden, síganos en Voces Unidas ONU. Ahora vamos con la siguiente esfera, la esfera de paz, que está compuesta por el ODS-16. Escuchemos la voz de Antonio Robeda, director de Extensión y Relaciones Institucionales de la Universidad del Rosario.
Voces que enlazan opiniones.
Los altos niveles de violencia armada e inseguridad tienen consecuencias destructivas para el desarrollo de un país, afectan el crecimiento económico y resultan a menudo en problemáticas que pueden extenderse por generaciones. La violencia sexual, los delitos, la explotación y la tortura también son fenómenos generalizados donde existen conflictos o no hay Estado de Derecho, y los países deben tomar medidas para proteger a los sectores que corren más riesgos. Durante el Congreso de Pacto Global, Antonio Robeda, director de Extensión y Relaciones Institucionales de la Universidad del Rosario, moderador del panel La Paz como elemento fundamental del desarrollo sostenible, destacó la participación de los diferentes sectores de la sociedad en la implementación de la Agenda 2030.
Esa mesa de trabajo fue muy interesante y ese panel fue muy interesante y muy polémico, porque es un panel en donde íbamos a revisar las perspectivas, digamos, del sector público, privado y de una ONG, esencialmente con los compromisos del ODS y especialmente con los temas de paz, de justicia y de fortalecimiento institucional que corresponden, digamos, al objetivo número 16. Las conclusiones fueron importantes y yo podría resumirlas de la siguiente manera. Lo primero, la universidad pública y la universidad privada, por lo menos de Bogotá, pero no obsta que también la privada de región, pues tiene un compromiso directo o indirecto con los temas de paz. Eso supone que se trabajan seminarios, cursos, diplomados, talleres, programas de intervención, inclusive programas en medios de comunicación dedicados a todos los temas de paz.
Una de las grandes apuestas de la Agenda 2030 se centra en la promoción de sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, la provisión de acceso a la justicia para todos y la construcción de instituciones responsables y eficaces a todos los niveles. A través del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 16, Paz, Justicia e Instituciones Sólidas, se busca reducir sustancialmente todas las formas de violencia y trabajar con los gobiernos y las comunidades para encontrar soluciones duraderas a los conflictos e inseguridad.
Con respecto, digamos, a la ONG que participó, se encuentra que es parte de su compromiso misional y que las ONGs tienen como norte también, en su gran mayoría, la Confederación Colombiana y Latinoamericana de ONGs, pues hacer visible y viable los temas de paz dentro de su discurso. Y eso supone que van a dirigir o están dirigiendo gran parte de su norte y de la orientación estratégica de sus proyectos al fortalecimiento de las zonas veredales, a las acciones directas en temas de acueducto, alcantarillado, educación técnica y tecnológica para fortalecer, digamos, las personas que hoy están habitando en las zonas veredales. Digamos que la primera conclusión, que creo que fue muy grata, es haber encontrado desde la perspectiva de un rector o exrector de la Universidad Distrital y de la directora de esta ONG tan fuerte que trabaja todo el tema de restablecimiento de Colombia y sus lazos con los organismos internacionales, una perspectiva, digamos, integral con respecto a cómo pueden ellos interactuar directamente con los temas de paz y cuáles son los proyectos que están haciendo en este momento. Es decir, la lectura en esa primera conclusión es que les interesa la paz, les interesa la justicia, les interesa toda la política de justicia transicional y les interesa el fortalecimiento institucional para incidir directamente en la reconstrucción del tejido ciudadano y en replantear una Colombia nueva.
Bueno, esa era la voz desde la esfera de la paz con el ODS 16, que habla de paz, justicia e instituciones sólidas. Pero ahora, Mauricio, hablemos sobre esos nuevos emprendimientos. ¿Qué estrategias promueve el Pacto Global precisamente para que estos empresarios que entran al sector privado incluyan en su ADN empresarial la Agenda 2030?
La nuestra pasa por un tema de formación y gestión de conocimiento y información. Reitero, esto de los radio, de la radio con la UN Radio Plataforma Internet ha sido muy importante, ustedes acá con Voces Unidas y nuestros cursos. Nosotros tenemos actividad permanente de gestión de conocimiento, esa desde nuestro lado, desde Red Pacto Global. Por supuesto que la sostenibilidad tiene que ser un motor de continuo cambio en el pensamiento y en la cultura. Esto impone mucho diálogo, mucho convencimiento, mucha formación, mucha información, y por lo tanto esa es, digamos, la forma en que nosotros desde nuestro nicho podemos seguir trabajando esto. Ahora seguimos impulsando que las compañías hagan sus informes de sostenibilidad cada vez más alineados con los ODS, entendiendo muchas veces ellos ya tienen los temas, lo que pasa es que hay que ponérselos en blanco y negro, y más bien ayudarles a generar ese sistema, que es lo que nosotros podemos ser proclives a facilitar. Queremos resaltar, por ejemplo, que acaba de la Fundación Ideas para la Paz y la Cámara de Comercio sacar una herramienta de En Paz para medir elementos de construcción de paz. Nosotros tenemos nuestra autoevaluación del sistema de los principios de Pacto Global en la página de Internet, y ahí seguiremos. Todo es un proceso de continuo, mover esto, de agitar estos temas para que sean cada día más comunes. Que uno cree que eso ya lo conoce la gente y resulta que no, todavía nos falta más comunicación.
Mauricio, ¿hay algunas experiencias particulares que hayan surgido de estas necesidades que se reflejan en los ODS, no solo a nivel económico, sino social, y que se convierten de pronto en esas empresas que tienen su nicho económico a raíz de esas oportunidades?
Quiero destacar acá un tema interesante de los emprendimientos. Evidentemente en esto hay gente que está apostándole, pero quiero destacar uno que es Ecomunidad. Ecomunidad lanzó un juego lúdico, un juego sobre los ODS, es una especie de monopolio, llamo así, es interesante. No es un tema comercial, es un tema de generar dinámicas de conocimiento, y ahí vamos con esta iniciativa, lo está apoyando también Ronda, y es interesante, yo creo que vale la pena hacerle un juego, o sea, jugarlo para poderlo entender y motivar desde los ODS cómo van avanzando. Ese es un ejemplo específico de esto. Ahora, yo sí quiero resaltar que en nuestro congreso se presentaron experiencias importantes.
Pero bueno, Mauricio, en un momento ya estaremos conociendo algunas de esas experiencias que usted nos comenta y que además fueron presentadas en el Congreso. Por ahora yo quiero invitarlos a usted, a nuestros oyentes y a Dagoberto a escuchar en la siguiente sección una de las esferas, personas. Esta está contenida por los ODS 1, 2, 3, 4 y 5 y lo que busca es poner fin a la pobreza y el hambre, garantizando un ambiente sano, digno y en equidad.
La voz experta.
En los últimos años ha habido cambios y mejoras sustanciales en la situación de salud y bienestar global, pero enfocados en temas específicos. Esto se debe, según la representante en Colombia de la OPS-OMS, Gina Watson, a la contribución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, ODM. Ahora, con la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, afirma Watson, se tendrá una visión más integral e integrada de la relación entre salud y desarrollo.
El lema de que nadie se quede atrás precisamente encuerpa y concentra la visión de que la atención y la respuesta en términos de salud tiene que ser igual para todos. Y no se centra en un solo objetivo. Salud está presente en 14 de los 17 objetivos, en 38 de las 169 metas. Y parte del principio que el acceso a la salud no debe comprometer ni el ambiente que necesita la persona humana para sobrevivir, ni sus propias condiciones de vida y calidad de vida. En los ODS abordamos un tema fundamental, que es el reconocimiento que existe en la inequidad, en la brecha, al acceso a los servicios básicos fundamentales que determina esa condición sanitaria de la persona. Y eso tiene que ver con los determinantes sociales de salud. No podemos hablar de salud sin hablar de vivienda digna, trabajo digno, alimentación, agua, educación. Es decir, la salud inmersa en todas las políticas y en el centro de todas las acciones.
Con estos ODS se reconoce aún más la cuestión de la inequidad en términos de acceso, cobertura y calidad de los servicios entre pobres y ricos, mujeres y hombres, niños y niñas, así como todas las acciones de desarrollo social que producen salud. La representante de la OPS-OMS distingue este como el reto fundamental de aquí al 2030. El sector privado será un aliado clave en esta labor.
Que los países asumen el compromiso de que la expresión de sus indicadores nacionales en términos y materia sanitaria sea igual en todos los niveles, situación que no tenemos en este momento. El sector privado tiene un rol muy importante en este tema. El objetivo, la aproximación y el abordaje, la posición de hacer la retribución social, que los beneficios que se generan a través de la actividad privada sea también distribuido de manera equitativa a toda la población, porque muchos de esos beneficios provienen de ese medio ambiente, de ese contexto laboral en que hay muchas personas involucradas, pero que no necesariamente tienen las mismas condiciones. Hay una responsabilidad social hacia fuera y hacia dentro de las empresas, y de garantizar que las condiciones en que las personas trabajen no sean detrimentales para su salud. Esto requiere de un pacto social. El sector sanitario no está en contra del sector privado, pero es ahí donde entra de nuevo el tema de la equidad, cómo las condiciones de vida, de trabajo y de ingreso que permite también el bienestar de la familia puede ser mucho más equitativa, tanto en lo privado como en lo público, y que además de eso sean justas.
Era la voz de la doctora Gina Watson, desde la OPS-OMS. Ahora sí, Mauricio, usted nos estaba hablando sobre algunas experiencias empresariales que fueron premiadas. Hablemos un poco sobre estas. ¿Qué elementos puede rescatar el sector privado en general de dichas experiencias?
No, nuestra premiación es la presentación de los casos. Es la forma en que nosotros estimulamos. Yo quiero aquí resaltarlos. Bloquera solidaria de Cemex, modelo de gestión Comité de Trabajadores en Condiciones Especiales de Río Pávila, Comunidad de Aprendizaje de Socol Flores, La Hora Fantástica de la Fundación FAN, CUNAN, de la CUNAN y Equidad de Género de Schneider Electric. Eso en cuanto a personas. En cuanto a planetas, Somos Útiles de Hover, Ecoplantas y Baté de Pavimentos Colombia, Planta de Energía Solar del Centro Comercial de Plaza de las Américas, Green BTS de Tigo UNE, Manejo Inteligente y Sostenible de Agua Lluvia de PAFCO, La Rentabilidad Económica de Conservar los Bosques de Equión en Planeta. Y en Prosperidad tuvimos lineamientos de diseño para mejoramiento de la calidad habitacional de la Universidad Agustiniana, Data República de Telefónica Movistar, los semilleros de investigación como dinamizadores de Uniempresarial, el programa de eficiencia energética en ladrillas de América Latina de la Corporación Ambiental Empresarial de la Cámara de Comercio de Bogotá, la CAEM, y Ruta Universal del Empleo y Emprendimiento de Confandi. Y en Paz y Justicia e Instituciones Sólidas tuvimos el apoyo a Construcción el programa de la apoyo a la construcción social de planes de desarrollo de función de planes de vida para la paz sostenible de Grimorum, Guías Colombia en Derechos Humanos y Empresas de la Fundación Ideas para la Paz, Transparencia Interna a lo largo de nuestra cadena de valor de Allianz Seguro y Comunidades Constructoras de Paz en el Departamento del Cauca y Departamento de Bolívar de la Fundación Plan. Con esto quiero resaltar es la presentación de casos específicos que generó muy buen debate, muy buen diálogo, y nosotros imprimimos esto, lo imprimiremos en un libro digital, pero se lanzará el próximo año. Siempre vamos con un año atrasado, pero es interesante. No, estos fueron los escogidos, pero todos podrían haber sido escogidos. La presentación fue de más de 100 casos, la convocatoria. Entonces, realmente esto ha sido muy satisfactorio para nosotros seguir mostrando estos elementos. Quiero resaltar que hicimos también un programa innovador que se me había olvidado, que es la presentación de Latin Latas. Latin Latas son unos músicos que viven de esto, pero que sus instrumentos, ellos son luthiers, que vienen de esos instrumentos, son elementos de reciclaje. Hicieron una presentación interesantísima de dos o tres canciones de acerca de, pues, de su visión, de su mundo. No necesariamente son canciones ambientales, no, son canciones, pero tocadas bajo el, con instrumentos, muy interesante, con instrumentos hechos de reciclaje. Quiero también resaltar eso, porque de esa manera informa y sensibiliza acerca de un consumo sostenible. Quiero decir entonces que el programa de comunidad, el Latin Latas, los paneles completos, más todos estos precasos, pues muestran un mundo que está moviéndose, un mundo positivo. Usted me pregunta, ¿cómo estamos? Yo digo que estamos mejor que el año pasado. Nos falta mejorar, pero claro que sí. Y nos falta mucho por mejorar, claro que sí. Pero estamos en esa senda clara de mejoramiento y de construcción colectiva para lograr que la sostenibilidad sea la base para construir un mundo mejor.
Bueno, son cada vez más experiencias para mostrar en estos congresos que se realizan cada año y las empresas se sienten estimulados al ver que sus experiencias son mostradas como ejemplo de los progresos en los diferentes sectores. Quiero invitarlos ahora en la siguiente sección a escuchar las noticias de la ONU en el mundo.
La ONU en el mundo.
La FAO ha solicitado a la comunidad internacional 3 millones de dólares para complementar los esfuerzos del gobierno de Perú en las tareas de rehabilitación tras los daños provocados por las inundaciones de marzo pasado. La financiación buscará restablecer la agricultura familiar en las zonas más alejadas de las regiones de Piura, Lambayeque y La Libertad. Hasta el momento, la FAO ha podido acceder a fondos de la ONU por unos 290 mil dólares para ofrecer atención inmediata a los pequeños agricultores de la región de Piura, que han perdido sus medios de vida. El proyecto de recuperación proveerá el material necesario para el establecimiento de huertos familiares, la recuperación de infraestructuras de riego y la asistencia técnica en materia de sanidad animal. Según informó la organización en un comunicado, estas actividades se implementarán de forma directa con los agricultores afectados mediante transferencias de dinero en efectivo para pagar los trabajos realizados, generar ingresos en las familias, garantizar el acceso a los alimentos y mitigar el abandono de las parcelas, así como la migración a las ciudades. Giselle Ducaten-Seiler, Naciones Unidas, Nueva York.
El número de alumnos que optaron por realizar estudios de educación superior en América Latina y el Caribe aumentó casi el doble en la última década, pero solamente la mitad de ellos consiguió graduarse entre los 25 y los 29 años. Así lo refleja un nuevo estudio del Banco Mundial publicado este miércoles, que señala que queda un largo camino por recorrer en la región en materia de eficiencia y calidad educativas de grado superior. El Banco Mundial indicó que este tipo de formación es fundamental como herramienta para estimular el crecimiento y la disminución de la pobreza, pero que requiere de incentivos para que los resultados se adecúen a las necesidades de estudiantes y países. Asimismo, señaló que aunque continúa produciéndose un acceso desigual a la educación superior, se registraron progresos notorios, especialmente entre la población de ingresos bajos y medios. Entre las causas de abandono de los estudios superiores se indica la falta de preparación del alumno a causa de la calidad de la educación recibida durante la enseñanza secundaria, la ausencia de medios en estudiantes con recursos limitados o la larga duración de los programas. Algunas de las propuestas del Banco Mundial para corregir la situación son mejorar la información de estas instituciones respecto a sus programas, facilitar el acceso a becas o préstamos estudiantiles y apoyar a los estudiantes en su inserción al mercado laboral. Jordi Trujols, Naciones Unidas, Nueva York.
Bueno, vamos llegando ya al final, Mauricio. Hablemos ahora de las oportunidades y retos que se identificaron luego del Congreso para el sector privado frente a la implementación de esta Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el país.
Bueno, los retos fundamentales es que esto no se vaya a decaer. O sea, que no podemos ser nosotros inferiores a nuestro compromiso de seguir insistiendo en estos temas. Hay una gran ventaja, es que esta es una tendencia mundial. Pues no es una moda, es una tendencia. Está apalancado por las Naciones Unidas en un compromiso al 2030, por lo tanto es un tema por lo menos que garantiza un continuum. El reto está en que los que somos responsables de esto, por lo menos desde su difusión y divulgación, no podemos desmayar. O sea que aquí nuestro lema será insistir, resistir, persistir y nunca desistir. Ese será nuestro lema, generando nuevos espacios, propiciando buenas prácticas, generando intercambio de experiencias, reconociendo dónde hay dificultades, pero siempre tratando de avanzar en esos temas. Ese es nuestro reto y esa es nuestra posibilidad. Y si el próximo año esperaremos estar mostrando nuevos casos, nuevas visiones, nuevas dinámicas frente a todo este tema. Quiero resaltar que en el Congreso también nos acompañó dos profesores internacionales. El profesor Sierra sobre un tema de biomímesis que es muy interesante, es cómo se apropia las condiciones naturales, los diseños naturales para el diseño de la vida. Entonces, un ejemplo, la flor de loto de la Victoria Regia, están investigando cómo a través de esos retículos puede ser una hoja grandísima, flotar e impermeable. ¿Eso qué traduce? Pues traduce a aplicaciones industriales. Y lo más interesante es la participación del doctor Bernardo Klisberg, que es un intelectual que todos conocemos, donde nos habló con mucha sinceridad de que no podemos olvidar que el centro de todo este foco es el ser humano y el planeta en que vivimos. O sea, es una simbiosis total entre el ser humano y el planeta que vivimos, y ese es el foco. Que todo lo demás es marginal si no nos enfocamos directamente en el ser humano y en el planeta que vivimos.
Importantísimo, como retos, insistir, resistir, persistir y nunca desistir, el lema de Pacto Global y las empresas que hacen parte de él, sin olvidar que el foco de todo esto es el ser humano y el planeta en que vivimos. Para terminar, Mauricio, ¿dónde pueden encontrar nuestros oyentes y los nuevos empresarios más información sobre Pacto Global y los resultados del Congreso?
Bueno, primero nuestra página web, siempre estará en proceso de construcción y mejora, es www.pactoglobal-colombia.org de organización, ORG, y de organización, ORG. Y nuestra cuenta de Twitter, @PactoColombia, seguido. Sí, pues creemos que son los mecanismos más idóneos para conocer de primera mano nuestras acciones. Evidentemente nosotros hacemos boletines y pues estaré informando a los correos. Y también en Facebook es @PactoColombia, P mayúscula y C de Colombia mayúscula, @PactoColombia, como también otros de nuestras redes sociales. Claro. Aquí es el llamado a que todos hagamos alianzas y por eso agradecemos mucho a Voces Unidas que nos permita también ser parlante de nuestras iniciativas y nosotros también ayudar a toda esta difusión desde Alcino, que es uno de nuestros aliados principales.
Pero nos hablaba también de un programa radial que están realizando desde Pacto Global. ¿Dónde podemos escucharlos?
Programa en la plataforma UN Radio, plataforma Internet, los miércoles a las 11 de la mañana. Y obviamente nosotros estamos poniendo en nuestra página web, vamos a poner todos los links correspondientes, porque como es virtual es la gran ventaja que se puede repetir intemporalmente, que es la gran ventaja.
Muchas gracias Mauricio, Dagoberto y por supuesto a todos nuestros oyentes. Quisiera concluir con las palabras que dijo el actual secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, en la reunión anual 2017 del Foro Económico Mundial celebrado del 17 al 20 de enero de este año. Él nos dice que en la implementación de la Agenda 2030 de estos Objetivos de Desarrollo Sostenible, un cálculo que se hizo recientemente demuestra que los rendimientos de las inversiones que puedan generarse por la plena implementación de estos objetivos significaría algo del orden de la magnitud de 30.000 millones de dólares por año, lo que significa que tenemos aquí la oportunidad de generar inversiones atractivas para el sector privado, pero simultáneamente permitir que el sector privado desempeñe un papel absolutamente esencial para asegurar que esos objetivos se alcancen de manera efectiva, porque sin el sector privado no tendremos la innovación necesaria, no tendremos la capacidad necesaria para descubrir nuevos mercados, nuevos productos, nuevos servicios y poder desarrollar nuevas áreas en la economía, como la economía verde. Sin el sector privado no crearemos suficientes empleos, no traeremos suficiente dinamismo y estabilidad a las sociedades que necesitan ser mejoradas con la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Bueno, usted lo ha dicho todo, Mónica, y así llegamos al final de Voces Unidas en el día de hoy. Queremos agradecer la compañía de Mauricio López, director ejecutivo de Pacto Global Red Colombia, además vicepresidente técnico de Andesco, Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones. Les acompañamos en esta emisión Mónica Castaño y Dagoberto Muñoz Erazo, con la coordinación de Luis Eduardo Morales y el apoyo periodístico de Laura Cartagena, Marco Piciotti y Andrés Macías. Recuerde que si tiene algún comentario o sugerencia puede escribirnos a vocesunidas@nacionesunidas.org.co. también en nuestra página de Facebook Voces Unidas ONU o mediante mensaje de texto al celular 316-333-2285, agregando además del mensaje su nombre y lugar desde donde se comunica. Para descargar el programa, recuerde, puede visitar www.nacionesunidas.org.co o contactarnos al teléfono 257-6044 en Bogotá. Recuerde que la próxima semana estaremos esperándolos. Tenemos una nueva cita con otro tema de interés. Voces Unidas, la radio de la ONU en Colombia.